Arte Express. Lo más importante de la semana en el mundo del arte. Con Exilda Arjona.
Muy buenas noches a todos los que están en sintonía con Arte Express, la revista semanal de arte. Como siempre, noticias, informaciones, invitados y muy buena música. Esto es
Arte Express.
Exprésate con arte. Y seguimos recorriendo los caminos del mundo artístico. En el año 1826, con el título de Mosquito, aparece en La Habana una publicación satírico burlesca. Fue fundada por el abogado y literato Ignacio Valdés Machuca. Se publicaron 14 números, desapareció en agosto del propio año. Y en 1821 sale el primer número de La Mujer Constitucional, editado en La Habana, por José Severino Boloña, a quien se considera autor de todos los artículos que aparecieron publicados con distintos seudónimos, por ejemplo, La Redactora, La Habanera y Una Casada. Se publicaron 12 números, el último el 19 de julio de ese año. Y el domingo 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa. Seguimos con breves noticiosas. Te cuento que el cantautor cubano Carlos Varela lanzó el pasado sábado 25 de abril en su canal de YouTube el tercer video Lyrics de su nuevo disco El Grito Mudo. Esta vez el artista escogió la canción Parte del Juego, tema que grabó junto a la cantante cubana Daimé Arocena. Escuchemos.
Yo vengo.
Parte del Juego, según Varela, es una canción mitad filosófica y mitad autobiográfica. El cantautor deja saber que en esta ocasión decidió jugar con un grupo de palabras escogidas para narrar parte de la historia que le ha tocado vivir tanto a él como a su generación. El material es una crítica sobre todo lo que ve y le rodea dentro y fuera de Cuba. En este videoarte dirigido por el artista cubano Carol Williams se combinan distintas historias, objetos, recuerdos, símbolos y personajes que forman parte del universo creativo de varias obras de Varela y de la historia cubana. El resultado, un divertido juego muy serio de múltiples lecturas entre imagen y palabras. Escuchemos de nuevo Parte del Juego. Recuerda que estás escuchando Arte Express siempre sábado y domingo a partir de las 9:30 de la noche. Esta idea de la cual te voy a comentar ahora me parece fascinante, y es que los diarios de cuarentena se han puesto de moda en el mundo con el avance de la pandemia del COVID-19. Muchas personas retenidas en sus casas con sus rutinas alteradas han decidido contar cómo viven este aislamiento. Uno de ellos es el cubano Rodney Blanco Ancheta, quien vive en Sao Paulo desde hace unos 6 años y ha realizado una serie de videos que funcionan como una correspondencia audiovisual para comunicarse con amigos y familiares. El proyecto surgió de Camilo en Rosario, Daniela en Medellín y yo aquí en Sao Paulo. Cuenta, se inspiraron en las correspondencias entre los cineastas José Luis Querín y Jonas Mekas, quienes firmaron en 2011 una serie de 9 cartas en varios lugares del mundo, dando lugar a una relación personal en la que descubren y comparten impresiones, afinidades y puntos de vista. La idea génesis fue contarnos con videos cortos cómo estábamos pasando el encierro voluntario en cada uno de estos países. Cuando comenzamos a publicar en las redes, comenzaron a sumarse más y ahora está creciendo. Tenemos cartas de toda Latinoamérica, Chile, Uruguay, Argentina, Colombia y Brasil. Diarios en tiempo de cuarentena. Ahora pasamos a noticias del mundo de la música y te cuento que el dúo Los Aldeanos y el cantante Sima Funk fueron incluidos por el importante sitio France Music entre los 10 músicos cubanos que todo el mundo debe conocer. Los Aldeanos, un dueto de La Habana conformado por Bian Rodríguez y Aldo Rodríguez, un par de raperos que ha llegado lejos con su música y, lo más importante, con su palabra. Orientados al estilo hip hop y rap, comenzaron con este dúo allá por los años 2000. El mismo año después se lanzó el álbum debut Censurado, seguido por los siguientes años de muchos más éxitos. Su rap es político y de conciencia, lleno de historias reales, escribió la reconocida publicación francesa. Recuerda que nos puedes escribir a arteexpressmartí@gmail.com. Y el cartel cubano en los tiempos del coronavirus es el nombre de una serie de adaptaciones de los clásicos de la cartelística cubana que la reconocida diseñadora residente en Suiza, Annick Wongli, se ha dedicado a hacer para versionar y adaptarlos al contexto de la pandemia por COVID-19. Muchos de los carteles se aprovechan de las campañas contemporáneas donde nos piden que nos quedemos en casa o nos lavemos las manos. Annick Wongli fundó junto a su hermana gemela Yannick Wongli el proyecto Geográficas. Por fin, el año pasado, Geográficas mutó en un nuevo proyecto, Diseñadores Cubanos por el Mundo, con una nueva página web. Y entérate, artistas de diferentes lugares del mundo se unieron para interpretar una nueva versión del Chan Chan de Compay Segundo, una de las canciones cubanas más famosas internacionalmente. Plain for Shame estrenó esta versión musical del famoso son cubano, en la que intervienen destacados artistas cubanos como Roberto Carcassés y Tete García Caturla, junto a músicos de países como Estados Unidos, Japón, Líbano, Mali y Brasil. La nueva versión del Chan Chan llega en un contexto de aislamiento social en que la cultura, una vez más, se muestra como el mejor mecanismo para unir almas por el mundo. Vamos a escuchar ahora esta nueva versión del Chan Chan de Compay Segundo.
Canto Cedro, voy para Marcané, llego a Cuento, voy para Mayarí.
Y la literatura abre las puertas del alma y del corazón, así que ya estamos hablando de libros con el escritor cubano Michael H. Miranda. Él nos tiene propuestas de lecturas cubanas en cuarentena, así que comiencen a anotar. Bienvenido a Arte Express, Michael, y el espacio es todo tuyo.
Buenas noches a la audiencia y para ti, Exilda, en particular. Es un placer para mí siempre recomendar libros y lecturas. He estado compartiendo en estos días de confinamiento, he estado compartiendo algunas lecturas e ideas. Quería recomendarle algunas lecturas que son más próximas al lector cubano, pienso yo, ¿no? Otras lecturas que podría recomendar también, en el caso de Casa Vacía, que ya pasa de la cincuentena de títulos en su catálogo, yo recomendaría, por supuesto, su colección de poesía. Me parece de las más interesantes, ¿no? Y de las más renovadoras también, en términos discursivos, de los últimos tiempos en Cuba. Y bueno, ahí está Dolores Labarcena, está Leina Rodríguez Iglesias, está Pablo de Cuba, está Javier Marimón, también voces ya, por supuesto, mucho más establecidas, desde luego, como José Cosel, que acaba de cumplir 80 años. Y siempre es un catálogo muy, muy exigente, también en ensayo, ¿no? Con Juan El Díaz, Pedro Márquez. Hay traducciones también de autores, la mayoría del inglés al español, ¿verdad? Y acaban de sacar no hace mucho una biografía, la primera biografía que se publica fuera de Cuba, del gran ajedrecista cubano José Raúl Capablanca, en dos tomos, ¿verdad? Y por supuesto también está, como no iba a estarlo, uno de mis autores preferidos, y que es una magnífica oportunidad para volver los ojos sobre él, que es Lorenzo García Vega. La editorial Casa Vacía publicó de Lorenzo su libro del Bad Boy, cuaderno del Bad Boy, que bueno, es una continuidad. Si conoces la obra de Lorenzo, vas a ver que tiene muchos nexos con libros anteriores, como sus diarios, por ejemplo, ¿verdad? Los diarios de Lorenzo se salieron por amargor. Voy a hacer aquí ahora mismo una búsqueda rápido, ¿no? El cristal que se desdobla, que se lo por amargor, pero también, por supuesto, el mismo Ficción en Cajita, una especie de selección de su narrativa corta, que tiene mucho que ver con esto, y el libro que siempre ha sido el preferido de Lorenzo, que es Bilis, ¿no? Ese territorio mítico de los sueños, ¿no? Que tiene mucho que ver, desde luego, con todo el imaginario de Lorenzo, que está aquí en Cuaderno el Bad Boy, en edición de Casa Vacía. En los últimos días también supimos del fallecimiento del gran editor cubano Víctor Batista, y aunque Víctor, la editorial fundamental que Víctor creó, Editorial Colibrí, ya no existe, también sería, perdón, una buena oportunidad para regresar a los libros de Colibrí, de la editorial Colibrí, sobre todo de ensayo. Su gran base, pues, siempre el ensayo de tema cubano. Yo comentaba en uno de estos videos sobre, por ejemplo, La Gloria de Cuba, que es la gran historia del béisbol cubano, que sacó por Colibrí la editorial, el importante profesor, investigador cubano Roberto González Echavarría, ¿no? ¿Verdad? Pero también hay libros importantes en el catálogo de Colibrí, como Vidas en Vilo, el estudio de la cultura cubanoamericana que realizó también un gran ensayista y profesor cubano, con el nombre de Gustavo Pérez Firmar. Interesante de Vidas en Vilo, no solamente buscar estos nexos, esas junturas de los cubanoamericanos, sino no olvidar a la cultura popular, ¿verdad? La cultura televisiva, los íconos televisivos que aportó la cultura cubanoamericana al imaginario cultural americano, ¿no? Y que siempre tan jugoso, porque además Pérez Firmar tiene, tengo yo, una prosa muy muy jugosa, o sea, tiene mucho humor, sabe jugar con ironía, ¿no? Eso es siempre una fiesta para un lector, encontrarse un buen libro del gran Gustavo Pérez Firmar. Estos libros serían una perfecta compañía para tiempos de confinamiento. En próximos encuentros estaré, por supuesto, a la orden. Siempre será para mí un placer no solamente estar en contacto con ustedes, queridos amigos, sino también recomendar libros y lecturas. Muchas gracias. Ha sido para ustedes Michael Hernández Miranda desde Arkansas. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Michael, por tan buenas propuestas, y ya esperando el próximo segmento de Libros en Cuarentena. Y el periodismo femenino siempre ha estado bajo fuego cruzado. Tengo el placer de estar conversando con María Matienzo, escritora y periodista independiente. Muy buenas noches, María. Un placer tenerte en Arte Express.
Gracias, Silvia. Buenas noches.
Vamos a hablar de libertad de expresión. Y arte es un término muy amplio. Ser artista es muy abarcador también. Sin embargo, el oficialismo insiste en decidir qué es arte y quién es artista en Cuba. Vamos a comentar un poco de este tema.
Yo creo que, bueno, que no solamente el oficialismo cubano, ¿no? Ni por comunista, ni por dictatorial. Yo siempre creo que el arte, en toda su amplitud, va a tener sobre él un grupo de personas tratando de saber qué es y qué no es. Lo que pasa, o sea, lo que nos distingue a los cubanos del resto es que además es una dictadura tratando de definir dentro del arte qué es lo válido para ellos y qué no lo es. Qué es lo estéticamente admisible para su discurso y qué no lo es. Entonces, bueno, ahí se cae, si normalmente definir qué cosa es arte subjetivo, ahí se cae entonces en otras subjetividades de carácter ideológico que sí realmente no tienen nada que ver con el arte, ¿no?
El periodismo para ti como medio de denuncia, como forma de expresión, ¿qué significa para ti, María Matienzo?
Bueno, para mí el periodismo creo que es lo mismo que ha sido para un montón de escritores, ¿no? Una herramienta para aprender a escribir sobre la realidad, para sobrevivir, no solamente a la miseria humana a la que uno se tiene que enfrentar diariamente, sino también económicamente, ¿no? nadie vive de la poesía. Pocos poetas han vivido de la poesía y han logrado sobrevivir y no morir de hambre en el intento. Para mí ha sido una herramienta de narración. Desde que me intenté, o sea, me impuse narrar la realidad cubana, no desde el drama o desde las herramientas escriturales que me dieron en la escuela, aunque yo no se graduó de periodismo. Y eso ha provocado que yo creo, ¿no? Mi perspectiva es que me ha hecho contar ficción también desde otro punto de vista que no tenía previsto antes, cuando a lo mejor leía los clásicos nada más, o cuando leía literatura latinoamericana o contemporánea universal, desde esas otras realidades. Y entonces, bueno, el periodismo para mí es una herramienta de sobrevivencia desde todo punto de vista, si te lo tuviste que definir en una sola frase. Yo en algún momento me hice la carta astral y descubrí que yo había muerto en otra vida, en una vida anterior, por no haber sabido vivir de la escritura. Y esta, bueno, el reto es ese. El reto es saber vivir de la escritura y saber escribir. Entonces, desde pequeña, esa ha sido mi afición. Ahora mismo logré colocar una novela, después de mucho trabajo, en una editorial que, como con tu programa, estoy casi inaugurando una colección para mujeres que se llama Mujeres de Nieve, en una editorial que también empieza apenas, se llama la editorial Grón Azul, y que en algún parte de otro proyecto, Ediciones La Palma, el editor creyó que los cubanos, la literatura producida por cubanos, podía ser un proyecto independiente, y se desmembró de esa otra editorial que era un poco más grande y con más recursos. La novela es un poco yo, es un poco los cuentos de mis amigas, es un poco mi infancia. En resumen, digo yo que son muchas yo. Gente que me contó su vida, pero también gente que con la que viví y crecí. Entonces, de eso va, aunque no es testimonial, aunque no tiene mucho que ver con la realidad, aunque es una ruptura grande con la realidad. Según Amit Valle, es pura ficción, una ficción hecha por mujer, por una mujer con un lenguaje que pocos hombres lograrán entender.
Ese prólogo de Amit Valle, sí, claro.
Sí, exacto.
¿Y el título del libro?
Elizabeth juega las muñecas.
Sugerente.
Elizabeth viene siendo como mi personaje favorito y construido para casi toda mi literatura, la que he hecho hasta el momento, no sé, la que haré de aquí a unos años. Es mi heroína. Y Elizabeth crece, muere, evoluciona en casi todo lo que he escrito.
Muy interesante. Te deseamos mucho éxito, María, que vengan muchísimos proyectos más, muchísimas novelas más, y que podamos seguir conversando. Así que gracias por haber estado en el programa.
Gracias,
Cristina. Nos vamos a escuchar un poco de música, y esta vez quise irme a España. Les presento a la española Sole Jiménez. ¿Por qué? Porque ella ha versionado muchos temas cubanos, y ella es una de las voces más reconocidas y apreciadas de la música en español por su calidad, su calidez y su inconfundible personalidad.
Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida.
Sole Jiménez, la que fue vocalista del exitoso grupo Presuntos Implicados durante más de dos décadas, que llegó a vender 3 millones de discos, lleva ya más de una década de carrera en solitario. Escuchemos esta versión del famoso Dos Gardenias de Isolina Carrillo.
A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer.
Soles Jiménez también es autora y compositora de más de un centenar de temas, muchos de ellos grandes hits de la música española. Ha dado miles de conciertos, ha colaborado con grandes artistas y tiene una gran proyección internacional, apoyada por el cariño del público de diferentes países. Escuchemos este tema, ¿Cómo hemos cambiado?
¿Cómo hemos cambiado? Qué lejos ha quedado aquella amistad. Y así como el viento lo abandona todo al paso, así con el tiempo todo es abandonado. Cada beso que se da, alguien lo abandonará.
También ahora, en medio de la pandemia y la cuarentena, ha compuesto un bello tema musical, un canto a la esperanza, a un mejor mañana.
El viejo reloj suena en la habitación. El día se escapa, yo sigo esperando. Sol se marchó, mañana volverá. Hay ciertas cosas que siguen pasando. Todo ha cambiado y todo sigue igual. Depende del lado al que estés mirando. La noche me encuentra junto a la soledad. Solo ella sabe que está pasando, que pasará la triste realidad de estos días. Sí, esto pasará, todo pasará, y la luz vendrá a alumbrar un nuevo día. Esto pasará, todo pasará.
Vamos despidiendo hasta la próxima emisión de Arte Express. En la producción general, Patricia Martínez y yo, Exilio Arjona, les deseamos un excelente fin de semana. Cuídense mucho.
Volver a sentir tus manos en mi piel, volverán los besos a llenarnos de poesía. Todo pasará y pronto cambiará. Yo volveré a Madrid, pasearme por Gran Vía. Esto pasará, todo cambiará, amanecerá otra vez de la mano de la vida. Suena el reloj, ahora en la habitación. Estaba esperando.
Radio Martí.
34 años informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente comité y voy a estar las novelas. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole nocao a la censura de los Castro dentro de Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí. 34 años contigo.
Radio Martí.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces, de verdad, la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.